Tardes, ¿me oyen? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bendecidos, estamos gozando, ¿no? ¿Qué les parece? Un poco más temprano hoy, ¿no? Gracias a Dios estamos la mayoría aquí, llegamos a tiempo. Bueno, tengo que quitarme la máscara. Así es que muchas bendiciones, amados hermanos. Gusto verlos a todos, creo que nomás nos faltaron dos parejas. Pero tenemos una hermana aquí que nos visita por primera vez. Dios le bendiga. No sé si había venido antes, pero como la máscara no la conocemos. Dios le bendiga, hermanita. No sé. Yeah. ¿O ya había venido? Si es que no la... Ok. Gloria al Señor. Vamos a... Le pido que por favor vaya a Hechos capítulo 25. Hechos 25. Qué cosa, ¿no? Tenemos que venir con máscara, pero es la ley. Tenemos que obedecer. Yo ahorita me la quito, pero por eso no hay gente sentada enfrente, muy enfrente. Mi esposa aquí está, ¿verdad? Perdón. Ella me aguanta. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias y alabanzas te damos, Señor, por este momento, Padre celestial. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y mientras nos sentamos a tus pies, Señor, así como te pedía mi hermano Eber, Padre bendito, Señor, venimos a tus pies, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta tarde, Señor, que uses a este siervo inútil, Señor, a predicar tu palabra. Señor, ayúdame, Padre, que te necesito, Espíritu Santo, en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Seguimos con nuestro estudio del libro de los Hechos y... Hoy quería compartir este mensaje de perseverando hasta el día de hoy. Perseverando hasta el día de hoy en Hechos 25 y 26. ¿Cuántos recuerdan cuando nos dijeron esto del, cuando comenzó esto del COVID-19? A mediados de marzo, ¿no? Nos dijeron de que teníamos que entrar en cuarentena. Yo creía que iba a ser algo que tal vez unas dos semanas y ya, ¿no? Después empezamos a oír que abril, después que mayo. Y miren, aquí estamos, comenzando agosto y todavía estamos en cuarentena. Pero gracias a Dios, al menos ahora podemos reunirnos, congregarnos. Gracias a Dios que nos ha provisto de este lugar donde podemos estar aquí, todos con nuestra máscara, todos siguiendo el protocolo. Y gracias a Dios que lo podemos hacer. ¿Quién iba a pensar que 5 meses... iban a pasar? Ya vamos para 6 meses de estar en cuarentena, encarcelados en casa, ¿no? Encarcelados en la comodidad de nuestros hogares. Muchos creen que esto es una injusticia. Muchos creen que es una violación de nuestros derechos. Y yo sé que, si no, tal vez no todos, pero la mayoría nos hemos quejado en cualquier momento por tener que estar nosotros encerrados en la casa, ¿no? Pero las cosas siempre podrían ser peor, hermanos. En vez de estar encerrados en la comodidad de nuestra casa, podríamos estar encerrados en una cárcel del tercer mundo. Y peor de todo, no haber cometido un delito. Como lo estamos viendo, el ejemplo del apóstol Pablo, que estamos viendo ahorita. Lo que para nosotros fueron 2 capítulos que hemos cubierto del libro de los Hechos, para Pablo ha sido 2 años en la cárcel de Cesarea a este momento. 2 años ahí esperando él juicios. Recuerdan, de Jerusalén lo llevaron para Cesarea, el procónsul lo llevó. Y 2 años lo tuvo ahí el gobernador Félix. Lo mantuvo preso por 2 años porque él quería congraciarse con los judíos. Y ahí lo tiene. Y ahora Félix ha sido reemplazado por otro gobernador, Festo, el que vamos a ver hoy. Vamos a cubrir 2 capítulos en esta tarde, pero no lo vamos a leer todo. Voy a tratar de resumir algunas partes, hermanos, porque hay bastante información que ya ha sido, ya la hemos visto anteriormente. Y también este capítulo 25 es una introducción para el capítulo 26. Del versículo 1 al 8, aquí relata que cuando Festo llega a la provincia a tomar el lugar de Félix, entonces él va a Jerusalén Y llegan los religiosos ahí, los fariseos, todos los sacerdotes, y llegan y tratan de convencerlo a él de que haga regresar a Pablo a Jerusalén. Porque ellos tenían una emboscada lista para él cuando él viniera, querían matarlo. Recuerdan que había más de 40 hombres que habían jurado no comer nada hasta darle muerte a Pablo. Bueno, 2 años han pasado. Y no creo que estén ahí todavía, ¿no? Sin comer nada por 2 años. Dice que la mayoría que uno puede aguantar son 40 días, ¿no? Pero ahí está él. Quieren matarlo. Pero Festo le dice no, que no podía hacer eso, pero los convence a ellos de que ellos vayan a donde él está en Cesarea y que ellos vayan con él y lo acusen así como lo hicieron con Félix. Así que se vuelve a repetir la escena otra vez y exactamente él se vuelve a defender ante los mismos ataques, los ataques y las acusaciones que ellos mismos no podían comprobar. Y otra vez, y por eso lo estoy resumiendo. Y Pablo se defiende diciendo esto: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces ahorita vamos a comenzar en el capítulo 25, en el versículo 9. Le pido que vaya al versículo 9 y dice así: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Entonces este Festo viene a ser otro Félix, porque él quiere también, mire la misma palabra, congraciarse con los judíos. Quiere caerle bien a los judíos y trata de convencer a Pablo. ¿Eh, quieres ir a Jerusalén? Versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. No nos dice aquí, hermanos, por qué Pablo tomó esta decisión de apelar a César. Usualmente cuando alguien apela es porque ha sido condenado, ha sido juiciado. Y uno tiene que apelar después de uno haber sido condenado. Muchos creerían de que aquí Pablo hizo una movida un poco suicida. Que esta decisión que él tomó no fue una decisión. Muchos lo verían de esa forma. Pero no, hermanos. El Señor le dio a Pablo el discernimiento. Porque sabía, el Señor le había... ¿cómo es la palabra? Le había revelado de que algo le iba a pasar allá. Entonces él toma esta decisión de apelar a César, ¿no? Es la mejor alternativa que él ha decidido hacer. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro consejero. Cuando nosotros necesitamos tomar decisiones que son difíciles de tomar, lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él nos dé el discernimiento de tomar la decisión correcta, aunque a muchos se les la vean como que es una decisión mal hecha, pero no, el Señor nos va a dar ese discernimiento para tomar la decisión correcta. Hay que confiar en el Espíritu Santo. Que aunque tengamos nosotros que apelar a las autoridades terrenales, la autoridad celestial es la que cuenta, hermanos. Ahora, del versículo 13 al 21 voy a resumir también. Prácticamente aquí relata que el rey Agripa y Berenice van a visitar a Festo. Y Festo le cuenta el caso de Pablo al rey y cómo Félix lo había dejado preso y cuánto los judíos querían darle muerte a Pablo. Y le cuenta también cómo fue el tribunal que él tuvo con ellos y que ningún cargo ellos encontraron en contra de Pablo. y por último que Pablo apeló a César. Versículo 22, ya nos dimos un salto para adelante. Entonces, versículo 22 dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Entonces aquí comienza lo mejor, hermano. 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Dice que entra ahí con mucha pompa, ¿no? A lo mejor con música y todo, un gran desfile, pero iban entrando con una gran pompa. Este rey Agripa, hermanos, es el rey Herodes Agripa II. Este es el hijo de Agripas I, el que ordenó la muerte de Jacobo, el que encarceló a Pedro cuando el ángel de Jehová rescató a Pedro de la cárcel, ¿recuerdan? Este es el hijo de aquel que murió lleno de gusanos por no darle la gloria a Dios. Ahora, ¿recuerdan la semana pasada? Estaba Félix, ¿cómo se llamaba la esposa de Félix, la mujer de Félix? Tenía un nombre bien raro, ¿no? Drusila, ¿recuerdan? Drusila, supuestamente, Drusila es una mujer muy hermosa. Bueno, Drusila era la hermana de este, Agripa, y la hermana también de Berenice. ¿Y saben qué, hermanos? Los historiadores como Josefo cuentan de que Agripa y Berenice, siendo hermanos, ellos habían rumores de que ellos tenían una relación. Imagínense, qué horrible, hermanos de sangre vivían de esa forma. Así que se pueden imaginar a frente qué se está poniendo Pablo aquí, ¿no? A los líderes aquí, a políticos, esta gente perdida en la perversidad. 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Festo, hermanos, estaba en un grave problema. Porque aquí tiene a Pablo y no sabe ni qué escribirle al César, que decirle a este se le acusa de esto y esto y de aquello. No sabe de qué hacerlo. Entonces él está esperanzado de que este Agripa le va a ayudar a él para ver de qué cargos legítimos se le puede poner a Pablo. Porque si él manda a Pablo sin un cargo legítimo, entonces él se va a ver muy mal ante el César. Y él hasta puede perder su posición que él tiene. Entonces ahora entramos ya al capítulo 26, hermanos, versículo 1. Dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo sabía, hermanos, que Agripa había estudiado el Antiguo Testamento. Él conocía las Escrituras, la ley de Moisés, los profetas. Él conocía las costumbres de los judíos. Él estaba a cargo de escoger al sumo sacerdote también. Así que entonces Pablo ve una buena oportunidad para compartir, para predicar el Evangelio a este rey Herodes Agripa II. Y la mejor manera, hermanos, que nosotros podemos, o que Pablo aquí también podemos, es compartir el Evangelio, es, hermanos, es contando nuestro testimonio. Nuestro testimonio es tan simple como eso, hermanos. contar nuestro testimonio. Y esto es lo que Pablo va a hacer. Él va a contar su testimonio. Y el testimonio de Pablo, como también el testimonio de nosotros, hermanos, se puede dividir en tres partes. La primera parte es el pasado. La segunda parte es la conversión. Y la tercera parte es la comisión. El pasado, la vida antes de Cristo, como nosotros vivíamos antes. La conversión, ese momento especial cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos convierte. Y nos entregamos al Señor Jesús y Él cambia y somos nuevas criaturas en Cristo. Y la última es la comisión, hermano, que es el llamado que recibimos de parte del Señor. Y cómo nosotros perseveramos en ese llamado. Y por eso el título este es Perseverando Hoy en Día, Perseverando Hasta el Día de Hoy. Amén. Primeramente, el pasado. Vemos el pasado como cuenta aquí Pablo. Versículo 4 dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivo fariseo. Aquí Pablo dice que él era fariseo de hueso colorado. Rigurosamente era él fariseo de hueso colorado. Sí, tal vez algunos de nosotros éramos religiosos de hueso colorado antes, ¿no? O tal vez a lo opuesto. Tal vez no creíamos nada. Pero el Señor vino y nos tocó y nos cambió, así como Pablo ha sido cambiado. Así que Pablo continúa el versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy ya llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Todo esto ya lo vimos anteriormente cuando Pablo en su conversión, ¿no? Y otra vez lo volvió a dar su testimonio. Pero aquí hay algo que no habíamos visto anteriormente, hermanos. Algo que aquí es añadido, que él forzaba a blasfemar a la gente con castigo. Esto es primera vez que lo vemos aquí. Ahora, la segunda parte del testimonio es la conversión. Ese momento especial que el Señor viene a nosotros. 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya hemos leído la mayor parte de lo que acabamos de leer aquí, ya lo habíamos visto, pero hay algo aquí que Lucas añade, hermanos, que no había compartido Pablo anteriormente. Y es la información que nos da en el versículo 16 al 18. Son las propias palabras que el Señor Jesús le dijo a él en el momento de su conversión. No lo habíamos visto hasta en este momento. El plan y el propósito que Jesús tenía para Pablo, la misión que Jesús tenía para Pablo en ese instante que él se convirtió. Y aquí, hermanos, quiero compartir tres puntos, si está tomando notas, tres puntos basados en este versículo 18. No van a haber preguntas de examen como los jueves. ¿Cuánto les gusta los jueves? Muy bonita la participación o las preguntas. Hay unas preguntas que ni yo las podía contestar. Pero el hermano explicó de que hay que profundizar, ¿verdad? Hay que ver en la palabra, hay que profundizar. ¿Cuál es la otra palabra? Escudriñar. Escudriñar la palabra. Disculpen, hermanos de Facebook, que acaba de pasar una de esas motocicletas. El primer punto en este momento, hermanos, es que las buenas nuevas del Evangelio abren nuestros ojos. Las buenas nuevas del Evangelio abren nuestros ojos. Nos abren de las tinieblas a la luz. Hoy me contaba mi hermano Mark, ¿conocen a Mark en inglés? Me estaba contando, yo no sabía que él había perdido la vista, que tenía unas cataratas y ahora hasta me fijé que los ojos de él son azules, porque ahora los ojos se ven bien claros. Tuvo una operación, gracias a Dios, él ahora ve, pero se sentía bien asustado, se sentía muy mal. Dice que le afectó mucho porque no podía ni siquiera ver la luz de los semáforos, no podía ver la verde, amarilla y la roja. Así es que gloria al Señor que él ya está viendo bien. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primeramente nos abrió los ojos, ¿no? De esas tinieblas que teníamos los ojos cerrados. Él abre nuestros ojos también de la potestad de Satanás a Dios, como lo dice aquí también este versículo. Hermanos, antes cuando íbamos caminando nosotros en la oscuridad, con nuestros ojos cerrados, que no habíamos sido alumbrados por Cristo, era como que si nosotros fuéramos caminando de la mano y no podemos ver, y Satanás nos llevaba de la mano y nos llevaba para donde él quería. Pero ya no, ahora el Señor ha abierto nuestros ojos y nos ha llamado a su luz admirable. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Abre nuestros ojos y nos traslada al reino de su amado Hijo. El segundo punto, las buenas nuevas del Evangelio nos anuncian el perdón de nuestros pecados. Como el Señor dice ahí en el versículo 18, dice Él, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados. Solamente a través de Jesucristo podemos ser perdonados. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El tercer punto es que las buenas del Evangelio nos anuncian seguridad. Nos anuncian seguridad, podemos estar seguros. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A cuánto les gusta esa palabra herencia? Amén. Primera de Pedro 1, del 3 al 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Hermanos, ¿cómo te sentirías si alguien viene a ti y te dice que has heredado una herencia? Aunque sea nomás unos $20, ¿no? Ah, pero, hey. Fíjese que un día de estos, como estoy trabajando en casa, resulta que había un cheque y fui a la oficina y estaba ese cheque. No sabía que había recibido ese cheque. Y el que estaba ahí, el manager de ahí, me dice, hey, parece que no necesitas el dinero, ¿vale? No sabía que me habían dado ese cheque. Entonces dije, hey, gloria a Dios, tengo ahí algo que no sabía que yo tenía, ¿no? Como cuando andas ahí buscando en las ropas te encuentras un billete de a 20, ¿no? ¡Wow! Imagínate, alguien viene y te dice que eres heredero, ¿no? ¿Se acuerdan la primera vez que mencioné a mi tío Jeff Bezos? Mi tío Jeff Bezos es el presidente, el fundador de Amazon. La primera vez que lo mencioné hace un año y medio, les contaba de que Jeff Bezos tenía una fortuna de 113 billones de dólares. Billones, ¿verdad? 1,000 millones de dólares. La segunda vez que lo volví a mencionar, hablando de herencias y de todo eso, había subido a 137 billones. ¿Sabe ahora con esta economía, así como está la economía de mala, de baja ahorita? ¿Sabe cuánto es su fortuna ahorita? 181 billones. La revista Forbes y otra revista llamada Business Insider dice que los millonarios se están volviendo más millonarios ahorita en el COVID-19. Y Amazon, ¿cuántas ven las ventas de Amazon? Porque toda la gente está ordenando online. ¿No? Ellos están volviendo más ricos. Dicen que con esto, desde abril a marzo, desde marzo a junio, estaba viendo, los ingresos han crecido para los billonarios 565 billones de dólares. Son 565 todos los billonarios más ricos ahorita que el año pasado. 565 billones de dólares es más de medio trillón de dólares, hermanos. Para poner esto en perspectiva, ya les he dado este ejemplo anteriormente. Si usted tiene un billón de dólares, que es 1,000 millones de dólares, y usted gana gasta $1,000 por día, le va a tomar 2,740 años gastarse el billón de dólares. Imagínese. Ahora, para mi tío Jeff, gastarse 181 billones de dólares, gastando $1,000 al día, él se va a tardar 495.890 años gastarse todo ese dinero. Esa es una barbaridad, ese es medio millón de años para él gastarse todo ese dinero. O sea que los herederos de mi tío Jeff, incluyendo yo, ¿no? ¿Sabía que el padrastro de Jeff es cubano? Es cubano, vino aquí a Estados Unidos a los 16 años y él es el padrastro de él y le dio su apellido. Él lleva el apellido, Bezos es apellido cubano. Imagínense, los herederos de Jeff Bezos, ellos no tienen que preocuparse por dinero, y sus herederos y los herederos y los descendientes, todos los descendientes no tienen que preocuparse por dinero. Hermanos, pero ¿por qué hablo de esto, hermanos? Es porque nuestra herencia en Cristo Jesús, estas fortunas de estos hombres no se pueden comparar a la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No se le puede poner un precio. Él compró, nos compró a nosotros, hermanos, con precio de sangre. Sé que no se le puede poner un precio. La herencia que tenemos en Cristo Jesús tiene un valor inefable. No se puede ni describir, hermanos. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos se preocupan? No podemos preocuparnos. Si nosotros, nuestros tesoros están en el cielo, allá con el Señor, que están seguros, ¿no? La tercera parte del testimonio, vamos a mover a la tercera y última parte del testimonio, que es comisión, nuestra obediencia al llamado. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí el versículo 22, hermanos, es el versículo clave aquí, donde dice aquí Pablo: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Pero más importante es lo que dice anterior, antes de esa declaración. Dice: habiendo obtenido auxilio de Dios. O sea que, habiendo obtenido la ayuda de Dios, Pablo persevera hasta ese día testificando al Señor Jesús. Hermanos, con la ayuda del Señor, nosotros entonces podemos tener también valor para nosotros compartir de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Cristo está haciendo en nosotros. Con la ayuda de Dios, hermanos, nosotros lo podemos hacer todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda de Dios, hermanos, podemos pasar cualquier situación, podemos pasar de esta cuarentena. Mire, aquí estamos. Con la ayuda del Señor, aquí estamos. El Señor no nos ha abandonado. Mire cuántos hermanos estamos aquí presentes, alabando al Señor. Y extrañamos mucho a las familias que nos están viendo en Facebook ahorita, que extrañamos a los niños también. Y hay que seguir orando para que esto termine, hermanos, para que volvamos a la normalidad, ¿no? Y para que también no nos olvidemos, no nos vamos a olvidar de esto, vamos a apreciar un poquito más la libertad que nosotros tenemos de congregarnos. Vamos a ver cómo Pablo termina su testimonio aquí ante Agripa. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Qué malo, qué mal educado este, ¿no? La interrupción que le hizo aquí. 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Cuando estaba en la high school y jugaba fútbol y me metían a jugar de vez en cuando, estaba jugando un partido una vez y nos iban dando una paliza. Íbamos perdiendo. Entonces, en medio tiempo, el coach nos juntó y nos estaba regañando, ¿verdad? Porque este equipo no era tan bueno que digamos. Entonces alguien dijo: coach, Carlos casi mete un gol. Y porque sí, porque me salió una chiripa que casi, pero no le pegué suficientemente fuerte. Y entonces el coach dijo: bueno, casi meter un gol no nos va a ganar este partido. Por poco me persuades a ser cristiano, dijo Herodes Agripa. Casi soy cristiano. Miren lo que Charles Spurgeon, el evangelista, dijo: que por poco ser persuadido a ser cristiano ¿Es como uno que está condenado a la pena de muerte? ¿Es perdonado, pero es ejecutado? ¿Es como un hombre que es casi rescatado de un incendio, pero muere en el incendio? Ser casi salvo es lo mismo que no ser salvo para nada, que estar perdido. No existe tal cosa como entrar al cielo de panzazo o quitándose, apagándose las llamas del infierno. No, no somos casi cristianos, hermanos. O somos cristianos o no lo somos. ¿Cuántos dicen amén? No sé si no estás seguro, si hay alguien aquí que no está seguro de si ya eres de Cristo, entrégale tu vida a Él en este momento. Entrégale a Él tu vida. Para ser salvo, lo que es necesario es reconocer que uno es pecador. Reconocer que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Arrepentirte de tu pecado y recibir a Cristo Jesús en tu corazón como Rey y Salvador de tu vida. Es tan simple como eso. Porque por nuestras obras, por lo bonito que somos, no lo vamos a lograr. Solo por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en este momento. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en este momento, Señor, que no está seguro, Señor, si es casi cristiano o es cristiano, Señor. Padre, que en este momento tú le hables a su corazón, Señor. Que pueda en este momento reconocer, Señor, su pecado, Señor. Reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por su pecado. Arrepentirse de su pecado, Señor. Y rendir su vida a ti, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hables en nuestro corazón. Y así, mientras estamos con nuestro rostro inclinado, que quisiera preguntar, no puedo ir sin hacer la invitación porque no tenemos el día de mañana seguro. Lo único que podemos tener seguro es la muerte. Pero sí podemos tener seguro es la vida eterna si nosotros nos hemos entregado al Señor, hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. Así es que si hay alguien en este momento que quiere entregar su vida al Señor, quiero pedirle que levante su mano en este momento. Todo, con todos los rostros inclinados, si hay alguien en este momento que quiere entregar su vida al Señor, que levante su mano en este momento. Y si hay alguien en Facebook que nos está viendo, yo no te puedo ver, pero el Señor te ve en este momento. Todo lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Él, reconocer. Así que te voy a guiar en este momento, si nos estás viendo en Facebook, te voy a guiar en esta oración que quiero que repitas. Si tú quieres entregar tu vida al Señor en este momento, dice: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. En este momento me arrepiento de mi pecado y abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida. En el nombre de Jesús, gracias por salvarme, Señor. Amén. Amén.
Salmo 62:6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Thank you. gracias, Señor bendito, porque tú eres nuestra roca, Señor bendito, y de esta roca no queremos movernos, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que sigas bendiciendo nuestras vidas y guiando nuestros pasos, Señor bendito. Y gracias por este hermoso momento que tuvimos de alabanza y de escuchar tu palabra, Señor bendito, y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor bendito.
Sí, mis hermanos, pues hemos llegado al final. Esperamos que se hayan gozado y que lleven algo de la palabra de Dios en sus corazones. Nos despedimos y esperamos volvernos a ver la próxima semana. Para despedirnos, quiero yo que lleven algo práctico. En el libro de Pedro, en el capítulo 1, no, capítulo 3, versículo 11, nos dice de que nos apartemos del mal y que sigamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos. Dice que porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que con esto nos despedimos y que Dios los bendiga.